Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y un poco mojadito, ¿verdad,
padre? Un poquito. Hoy podemos decir, todos somos mojados.
Necesitábamos una lancha para llegar aquí al estudio.
No, te digo, el expreso un poquito peligroso, pero me estaba contando nuestra visita de hoy, uh-huh. Lidia Paez, que era más peligroso salir del coche y caminar 10 pasos al edificio.
¿Verdad? La banqueta un poquito mojada, inundada ahí. Cuidado allá, porque hay muchas calles en los diferentes barrios que están inundados.
Así que, sin querer queriendo, acabo de presentar a nuestra invitada de hoy.
Ándale. Bueno, aquí tenemos a Lidia Paez Howard, representando la oficina para la catequesis. Bienvenida, Lidia, ¿cómo has estado?
Gracias, muy bien, Alejandro. Gracias por aceptarme aquí hoy día.
Y aquí estás para promover algunos de los programas que ya vienen. Específicamente estás aquí para hablar sobre la conferencia. Si nos puedes dar unos detallitos antes de la prédica del padre Claudio.
Sí, la Conferencia Catequética de Chicago este año tiene el tema de Llamado por tu nombre, transformado por la palabra. Y va a ser el 17 y 18 de octubre en el centro Donald Stevens en Rosemont.
Y aquí estamos para hacer la invitación a todas las personas que estén invitadas, ¿verdad?
Sí, a todos los catequistas, uh-huh. De jóvenes, a adultos y de niños, pero también a los papás de familias que son los principales catequistas.
Ándele.
Y a todos, también a cualquier ministro que quiera participar, aunque no esté específicamente en la catequesis.
Muy bien, muchísimas gracias. Y también nos vas a hacer el favor de leer el Evangelio en un minutito. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, en este mes acabamos de recibir las reliquias de los mártires cristeros aquí en la ciudad de Chicago, cortesía de los Caballeros de Colón. Y anoche estuvimos en Santa Clara de Montefalco, donde a través de un servicio de oración La comunidad de Santa Clara y comunidades aledañas recibieron las reliquias, o sea, los remanentes, un recordatorio específico en este caso de sacerdotes que dieron su vida por la iglesia, dieron su vida por Cristo y por su plan de salvación durante la persecución de la iglesia católica a principios del siglo XX en México, en lo que le llamaban la crisis o la persecución de los cristeros. Y todos esos hombres y mujeres, porque hubo sacerdotes, hubo ciertamente monjas, hubo catequistas, hablando de catequistas, que también sucumbieron ante esa terrible persecución de la iglesia en su totalidad. Y pues hoy los recordamos, ¿no?, con esta visita de las reliquias, y les pedimos a Dios que a través de su intercesión, porque ya siendo mártires y sus almas creemos ciertamente que están en el cielo, pedimos que nos amparen, que nos protejan y que intercedan ante nuestro Señor Jesucristo para que Cristo interceda por nosotros ante Dios. Así que mañana estará en Schaumburg. ¿En qué comunidad de Schaumburg estará? ¿En la Sagrada Familia?
Sí, en Holy Spirit en Schaumburg.
El Espíritu Santo, Holy Spirit en Schaumburg, estarán las reliquias en misa de 12. Ahí estarán visitando la comunidad de Schaumburg y comunidades aledañas.
Aquí, padre, está todos los detalles en la segunda página del nuevo ejemplar del Chicago Católico. Aquí tiene que la misa empieza a las 12:30.
Ok, muy bien. Pero decimos a las 12 para que estén a tiempo.
Muy bien. Y especialmente con la lluvia y todo
no,
eso.
No, pues
que,
claro.
Que
se entiende.
Su tiempo para llegar ahí.
Y el viernes seguido, que es el viernes 19, estará a las 6 en punto en Reliquias de los Mártires Cristeros, Providencia de Dios en la Pilsen. Así que despierta, Pilsen, despierten barrios aledaños y vayan a visitar las Reliquias de los Mártires Cristeros el 19, viernes de septiembre, a las 6 en Providencia de Dios.
Ok, muy bien, muchísimas gracias, padre. Ahora vamos a continuar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo.
El Evangelio es de San Juan 3. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, el Evangelio para este domingo de San Juan se lleva en el contexto de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. Esta celebración es una de las celebraciones más antiguas de la Iglesia Católica, exaltación de la Santa Cruz en este domingo del tiempo ordinario. Y los primeros dos personajes que vemos así es Nicodemo y Jesús. Pongamos el texto en el contexto. Nicodemo era un hombre educado, era un hombre líder de la comunidad del tiempo de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y dice la Escritura, no lo incluye en el Evangelio de este domingo, que Nicodemo va de noche en la oscuridad. Va a encontrarse con Jesús, a tener una conversación, a tener un encuentro con Jesús. Claro. El asociarte con Jesús en aquel tiempo, pues no era nada bueno, porque Jesús estaba proponiendo toda una serie de ideas que, según algunos líderes del judaísmo, caían en contradicción con las enseñanzas tradicionales de algunos patriarcas, de Moisés y de otros maestros de la ley. Y Nicodemo no quería verse mal, y en la oscuridad va a encontrarse con Jesús. Es interesante esto. Y dice En aquel tiempo Jesús le dice a Nicodemo, en este diálogo, porque el encuentro con Jesús no es un encuentro simplemente de un lado para el otro. Ya lo vimos en la cananea, hubo un diálogo, hubo una conversación. Lo vimos con la mujer samaritana, lo vimos con varios de los milagros que él hizo, a leprosos, ciegos. Siempre había un tipo de diálogo, un tipo de entendimiento a esa visita que Dios te iba a dar en tu vida y en tu corazón. Y Nicodemo pues no fue la excepción, y siendo un hombre inteligente, él quería entender. Y ese es el contexto en el cual se da este pedazo del Evangelio. Jesús dice, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Esto como que suena a un trabalenguas, ¿verdad? O poesía muy metafórico, muy complejo. Pero esto es muy sencillo. Cristo está indicando su divinidad. Cristo está indicando que Él es Hijo de Dios, por ende, es Dios, es divino. Dios, según nuestra creencia, según las enseñanzas de la Iglesia y de la Escritura, se encuentra en el cielo. Él está por encima de toda la creación. Él está por encima de todo el orbe. Así que el lugar que nuestra percepción humana ha designado para darle a Dios es el cielo. Y Jesús viene del cielo, claro que sí, en su divinidad. En su humanidad se desarrolla en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Eso lo sabemos a través del misterio de la encarnación. María contribuye con esa humanidad física necesaria. Pero en su divinidad viene totalmente del cielo. Vayamos al Génesis. ¿Qué dice el Génesis durante la creación? Hagamos. Hagamos es la primera persona plural de la conjugación de todos los verbos. Y para que usted diga hagamos, usted tiene que estar en compañía. Tiene que ser una persona más, dos, tres, cuatro. Por ende, cuando el Génesis dice, hagamos, quiere decir que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo. De ahí que Cristo, al decir, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo, quiere decir que Dios, encarnado, hecho Jesús, Cristo entre nosotros, tiene esa relación de intimidad. Él está con nosotros, pero su origen, ciertamente, está en el cielo. Así que la primera oración de este evangelio es una declaración de la divinidad de Cristo, que está en perfecta comunión con el Padre, que está en el cielo. Continúa diciendo el evangelio, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esta segunda oración nos da una conexión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, Moisés, en un momento dado, se vio en la obligación para curar, para sanar a los israelitas de una plaga y de una muerte, se vio en la obligación, según las instrucciones que le dio Dios, de colocar una serpiente, ¿verdad?, en un madero, en una caña, y elevar esa serpiente en esa caña para que toda aquella persona que viera ese signo del pueblo de Israel quedase sanada. Quedase libre de esa maledicencia que había caído sobre el pueblo de Israel por haber sido infiel. Y entonces, ese acto de Moisés, levantar este signo de sanación, que era la serpiente, este signo de cambio positivo, fue como por decir una proyección, fue como por decir un aviso, prepárate, porque hoy Moisés levanta la serpiente sobre esta caña, pero de aquí a un tiempo será la vida misma, Dios, quien levantará a Jesús sobre una cruz. ¿Para qué? Hermana, para que tú y yo nos salvemos. Hermano, para que tú y yo conozcamos la vida eterna con solamente ver y creer. Y de ahí que esta mención de Moisés, esta segunda oración, hace una conexión, ¿verdad? De Jesús, la figura de Jesús que también se menciona indirectamente en el Antiguo Testamento y está traída al Nuevo Testamento en Jesús. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Oye, que creas. ¿Y para qué creer? Para que te salves. La fe es el vehículo para la salvación de los hijos y del pueblo de Dios. Y esa fe en ocasiones tiene que ser instruida, alimentada. Esa fe tiene que ser provocada en varias ocasiones por símbolos y por imágenes y por cosas que nos recuerden quiénes somos, por cosas que nos alimenten, por cosas, signos, símbolos y representaciones que recuerden tu identidad como hijo de Dios. Cada vez que tú ves esa cruz, recuerda, alguien ya pagó el precio por mis pecados. Cada vez que tú ves ese Cristo en esa cruz, recuerda, Dios mismo me compró con el valor de su sangre para que yo pueda ser parte de los hijos de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, dice el Evangelio, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tú quieres saber cuánto te ama Dios. Tú quieres saber cuánto se preocupó Dios por ti, por tu salvación. Entregó a su único Hijo que no tenía nada que ver con la condición pecaminosa, su único hijo que no era ni siquiera culpable, que ni siquiera cayó en tentación, a pesar de que fue tentado. Ya lo vimos hace 3 o 4 domingos en el pasado, cuando Pedro lo tienta, cuando Pedro le dice, no, tú no tienes que morir en cruz, tú no tienes que sufrir esto, hay otras opciones. Y él dice, apártate de mí, Satanás. Le dice Jesús a Pedro, Cristo fue tentado, nunca cayó, nunca cayó. Y de esa misma manera, este hombre, este cordero, límpido, inmaculado, se entrega por ti y por mí. Y muere muerte de cruz, para que nosotros podamos ver algo que se llama la vida eterna. Cristo con su sangre señaló un lugar en la mesa del banquete eterno, en la mesa de las bodas del Cordero, y ese lugar la llamamos la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. La muerte de Cristo no era para condenar a los pecadores. La muerte de Cristo no era para destruir toda aquella ideología que se opusiese a Dios. No, al contrario, era para salvarlos. La muerte de Cristo era no para ser exclusiva, sino para ser inclusiva de toda una humanidad. Para todo aquel hombre y toda aquella mujer que viese la cruz, dijese, ese murió por mí, ese dio la vida por mí y me abrió las puertas del cielo. No para condenar, porque nuestro Dios no es un Dios así de condenación arbitraria, no es un Dios que manda destruir cosas nada más por un capricho, no. Nuestro Dios, el Dios que percibimos en Cristo, es un Dios de amor y de misericordia y que nos da todas las oportunidades y recursos para que nos salvemos. Durante la dominación romana, hermanas y hermanos, la cruz fue utilizada como un instrumento para castigar a los no ciudadanos, ¿verdad?, en que iban en contra del sistema romano. Toda aquella persona que cometía un crimen que no era romana, toda aquella persona que iba en contra del sistema romano, tenía un castigo, y ese castigo era la crucifixión. El propósito de la crucifixión era de destruir al individuo, de llevarlo a su condición más básica, a su condición más derrotada, ¿no? Humillarlo más allá del reconocimiento humano y enseñarle una lección a la gente, al pueblo, de que mira lo que te va a pasar si desobedeces la ley romana. Y el ser crucificado o el haber tenido un familiar que era crucificado era horrible, era una desgracia, era un escándalo para todos. empezando con la persona, ¿no? Porque de momento estabas ahí, en una cruz, desnudo, expuesto a los elementos, siendo la mofa, la burla de todo aquel que pasara por el lado. Y qué gran escándalo fue la crucifixión de Jesús para el mundo. Para los judíos fue un escándalo. ¿Cómo es posible que el Mesías muera como un criminal? El judío tradicionalista no concebía el hecho de que el susodicho Mesías, el susodicho libertador, el que se decía que iba a liberar al mundo, ¿verdad? Obviamente de sus pecados, pero ellos pensaban políticamente, ese iba a morir como un vil criminal, imposible, decían los judíos más tradicionalistas. Para los griegos, que eran un grupo de personas, algunos muy educados, para los griegos, los creadores de filosofías, ellos decían, no, es imposible, esto no hace sentido, esto no es lógico. ¿Qué tipo de Dios envía a su hijo a morir así? Esto no es lógico. Y para todos, la crucifixión de Cristo quedaba casi enigmática, era un enigma difícil de descifrar, era misterioso, era ilógico, e inclusive para muchos, la muerte de Cristo en la cruz era incomprensible. Pero, ¿qué es tan particular de esta muerte? Porque Cristo no fue el único que fue crucificado en su momento. Inclusive él, en el día de su muerte, muere con dos ladrones. O sea, había muchos crucificados antes de Cristo. Hubo muchos crucificados después de Jesucristo. Pero ¿por qué este crucificado? ¿Por qué esto en particular? Bueno, porque en la cruz, Jesús, ¿verdad? Cristo, como Dios, se vacía, se derrama totalmente sobre esta cruz. Toda su humanidad y toda su divinidad fue puesto en ese madero. Y Cristo tomó la forma de un esclavo, de un servidor, humillándose, conociendo la tortura más atroz del momento. Teilhard de Chardin, que es un teólogo francés, Teilhard de Chardin llamaba a ese momento de la cruz, en francés se conoce como la folie de la croix. La folie de la croix. ¿Qué quiere decir la folie? La locura de la croix, de la cruz. Él dice, la locura de la cruz. ¿Cuánto amó Dios al mundo? ¿Cuánto te amó Dios a ti? ¿Y cuánto me amó a mí? Mira, Él se volvió loco por ti. Dios se volvió loco por nosotros. ¿A qué punto? Nos amó tanto que entregó a su unigénito Hijo para que tú y yo, al creer, tuviéramos vida eterna. Así de loco se volvió Dios de amor por nosotros, por sus criaturas, por su creación. Hermanas y hermanos, en la cruz, hoy, en este domingo, honramos el símbolo de nuestra propia redención. El tiempo y el espacio donde un punto de luz que surge en el vientre de la Virgen, resurge en la cruz y ciega eventualmente un sepulcro vacío. Un punto de luz, la cruz, donde el cielo y la tierra beben de un mismo cáliz, beben de una misma copa y comen de un mismo plato. La humanidad y la divinidad se encuentran perfectamente en esa cruz. Y cuando Cristo es elevado en esa cruz, humillado, rechazado y solo, ahí mismo, en el vaciarse, encontramos no un signo de humillación, pero un signo de victoria sobre la condición humana, sobre el cuerpo humano, porque ese no va a ser el final de la historia. Ese solamente es un signo de cosas mejores por venir. Es como si Cristo nos estuviera diciendo que algún día todas las riquezas de la vida eterna, ese banquete eterno, esas bodas del Cordero, esa abundancia, esa vida eterna, algún día serán nuestras. si con tan solo mirar la cruz y creer en Él, tendremos toda esa riqueza, tendremos la vida celestial. Pero primero tiene que venir la pasión y la cruz. Un sepulcro vacío, resurrección, no hace sentido sin la cruz, la pasión y la muerte. Pero ¿cuál es nuestra cruz? Porque todos tenemos una cruz. ¿Qué oblación tenemos que presentarle al Padre? ¿Qué sacrificio digno de la salvación de nuestras almas tenemos que presentar a Dios Todopoderoso? ¿Qué existe en nuestras vidas que se convierte en un reto, que se convierte en una carga y a veces es difícil de llevar? Bueno, yo puedo hablar de la mía, mi cruz, mis imperfecciones humanas, mis momentos de fragilidad. Yo puedo hablar también de los escándalos de algunos de mis hermanos sacerdotes y de mis hermanos obispos, dejando toda una estela de sufrimiento en víctimas y en personas que fueron abusadas, rompimiento de vidas humanas. Esa es mi cruz. Yo te puedo hablar de esa cruz. Y es una cruz que ha sido juzgada por los medios de comunicación. Y es una cruz que le quita la confianza a la gente para que no confíen en sus sacerdotes. Y quizás en tu caso, radio escucha, tu cruz es otra. A lo mejor tu cruz tiene que ver con tu salud, una enfermedad muy grande que vas llevando. O tu situación económica, ¿de dónde vendrá el próximo pago de luz, el próximo pago de renta? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? O quizás estás lidiando en una cruz que tiene que ver con depresión o con adicciones personales. Estás lidiando con tus demonios personales íntimos y esa es tu cruz. O quizás estás lidiando con un hijo malagradecido. Un hijo que no ve lo que tú hiciste por él o por ella y vas llevando ese dolor como el que lleva una cruz. ¿Y qué te digo, hermana y hermano? Veamos el modelo de Cristo. Veamos el modelo, el ejemplo que Cristo nos deja con su propia vida y pasión. Él llevó su cruz y dentro de su humanidad, sin negarla, sin sufrir, porque él sabía lo que eso implicaba, Dios, en su humanidad, en Jesús, nos enseñó la mejor manera de lidiar con nuestras cruces. No negándolas, no adoptando disposiciones y posturas fatalistas o posturas indiferentes, no escondiendo su cruz o pretendiendo que duele, que no duele y que el mal no existe, sino que abraza la cruz. Cristo recoge esa cruz, carga su cruz, acepta su cruz y la lleva hasta las últimas consecuencias. Jesús nos enseña cómo tenemos que morir si es que queremos vivir a la vida eterna. Jesús lleva esa cruz ante el Gólgota y allí es muerto, es sacrificado como un cordero sin mancha por el mundo, por el pueblo. Y en su humanidad nos enseña que como hombres y mujeres de fe hay que llevar nuestras cruces. El dolor es dolor y el dolor existe y el dolor mancilla y afecta y rompe la humanidad. Pero lleva ese dolor y llevémoslo con dignidad hacia el altar. Este domingo, hermana y hermano que me escuchas, cuando vayas a misa, lleva ese dolor y lleva esa cruz. Identifícate con los dolores de Cristo. Te puedes identificar con el crucificado, hermana y hermano, si tienes un pésame, si tienes un sufrimiento. Dichoso tú, dichosa tú, porque te puedes identificar con el que salvó al mundo. Y puedes decir, Señor, ayúdame a llevar esta cruz para que yo y mis seres amados podamos encontrar la vida eterna. Y juntos decimos, adoramoste Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Aquí estamos en el estudio en vivo, así es que les voy a dar el número de teléfono para que tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y aquí tenemos en el estudio, como habíamos anunciado al principio del programa, nuestra invitada Livia Páez Howard, representando la Oficina para la Catequesis. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí en este día tan lluvioso.
Así es, así es. Pero... Bienvenida, Livia. Y háblanos de esta conferencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos llevando a cabo este tipo de momento aquí en Chicago?
Bueno, gracias nuevamente y buenos días a todos nuevamente, especialmente los que acaban de unirse a nosotros. Bueno, el propósito de la conferencia catequética es reunir a todos aquellos que hacen eco, que es lo que quiere decir la palabra catequesis, que hacen eco de la palabra de Dios y ayudan a todos los feligreses y a todos en las casas a profundizar en esa palabra de Dios, a encontrarse íntimamente con Jesús y hacer de esa palabra una práctica diaria. Entonces estamos convocando a todos los catequistas. Y cuando decimos catequistas, tenemos que estar claros que no es solamente los que preparan a los niños para hacer la primera comunión y para hacer la confirmación a los jóvenes, sino todos aquellos que, como dije, ayudan a profundizar la palabra de Dios. Y eso es con adultos, los que trabajan con el RICA, los que trabajan con las parejas, los que trabajan con las familias, los que sí, sí también los que ayudan a los niños a prepararse para hacer, para participar en la primera Eucaristía, y también a los jóvenes que van a hacer su confirmación. Especialmente queremos también enfatizar que también los padres y madres de familia son catequistas, y claro, ellos son los primeros catequistas.
Claro.
Porque cuando nosotros empezamos a escuchar de Dios y empezamos a profundizar acerca de Dios, tal vez no entendemos bien, pero cuando somos niños y aún a veces antes de nacer ya estamos sintiendo toda esa presencia de Dios a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, a través de los que nos rodean. Y yo quiero invitar a todos, como yo dije, los catequistas que están en las parroquias haciendo ese servicio cada fin de semana o diferentes noches en el día de semana, pero también a los padres y madres de familia, para que se ayuden ellos mismos personalmente, pero también que tengan más herramientas con que ayudar a sus hijos a crecer en la fe.
Yo creo que tú has mencionado, Livia, algo, un punto muy, muy particular y muy importante de remencionar, y es que desafortunadamente algunas personas piensan que la catequesis es asunto del catequista, ¿no? Y dice, ahí te envío el muchacho para que tú me lo hagas cristiano, me lo hagas católico, ¿no? Y eso es un error. Eso es un error. La catequesis, ¿no?, lo que hace es que reafirma, alimenta, nutre un conocimiento y una relación que se supone que debió haber empezado en la casa, ¿no?
Exactamente. Porque desde que tú tienes a tus hijos pequeños, bueno, lo digo como madre de familia, por ejemplo, mi esposo y yo, todos los días nosotros orábamos con nuestros hijos. No importa que eran bebés, ellos no entendían en ese momento, claro. Pero cuando fue la ocasión de empezar a explicarle a ellos acerca de la fe, ya fue más fácil, porque ya ellos sabían que la oración era algo importante en la familia, que el ir a misa es algo importante.
Claro.
Nuestros hijos todavía son adolescentes y ellos saben que no hay una excusa para,
exacto,
quedarse en casa.
Exacto.
Si tienes algo que hacer, entonces vas a misa más temprano o vas el sábado en la tarde, que es la misma misa dominical, ¿verdad? Pero no hay excusa, porque esa hora que le debemos a Dios no es nada comparado con todo lo que Él nos da. Pero sí, la catequesis comienza en la casa, comienza en la casa, y los catequistas son solamente compañeros en esa tarea de los padres.
Exactamente. Y cuando vayamos a este día de encuentro, ¿qué podemos esperar? A ver, háblame un poco de este evento.
Bueno, primero que nada, siempre es el viernes y sábado 17 y 18 de noviembre, Y siempre hay, en los dos días hay una misa bien tempranito, a las 7:15 de la mañana hay misa para aquellos que deseen participar en la misa, ¿verdad? Que se levanten bien temprano y lleguen allá. Uh-huh. Después se comienza con una oración de la mañana, y también vamos a tener oradores principales que son conocidos no solamente localmente, pero sino nacionalmente. Y por ejemplo, uno de los que va a estar como orador principal es el padre Gary Reed Estrella. Es uno de los oradores principales, que es muy conocido y es muy buen presentador y conoce muy bien a la comunidad hispana. Pero también podemos esperar talleres, no solamente cosas teóricas, pero cosas prácticas de cómo hacer con los niños, de cómo ayudar, cómo llevar una catequesis con los jóvenes, con los adultos. Y tenemos hay un componente especialmente también para los que están sirviendo en el ministerio de jóvenes en las parroquias. Uh-huh. Porque tenemos que estar conscientes también de que los grupos juveniles no son clubs sociales.
Correcto.
Sí, sino que son también lugares de encuentro con Jesús para los jóvenes.
Correcto, correcto. ¿Me podrías decir los títulos de alguna de las conferencias? Y son en español, ¿verdad? Tenemos charlas en... Escúchame, ok, no hay, aquí no hay excusa de que si yo no sé inglés, que si la mamá del muerto, que si la manga el pobre. No. Aquí hay para usted, pensando en usted, tenemos talleres y conferencias como son, ¿cuáles?
Por ejemplo, tenemos una de ellas es Deja ir a mi pueblo, que está basada en la Sagradas Escrituras de Éxodo. Otra es evangelizar es un mandato de Jesús. Tenemos otra que nos dice poco es mucho, porque a veces pensamos que todo tiene que ser mucho, pero no, poco es mucho también. Otro, y no les voy a decir los detalles de ese taller para que tengan la curiosidad y vayan y descubran lo que es, ¿verdad? También hay otro que nos va a presentar, por ejemplo, la profesora Bárbara Reed, que se llama 4 retratos de Jesús. Hay otro que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El otro taller también, el Dios de amor en el Antiguo Testamento, que a veces no vemos ese Dios de amor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay muchos otros más, pero también hay que recordar también que tenemos muchos hispanos que prefieren también tomar sus talleres en inglés, y también claro, para eso hay. Así que vaya mamá, vaya papá y lleve a sus adolescentes que van a decir, no, pero eso todo es en español y yo prefiero en inglés. Está bien, lléveselo. Allá también hay en inglés para los jóvenes eso, también.
Cubriendo todas las bases.
Y también en polaco, si hay alguien que prefiere en polaco.
Eso también, te tenemos cubierto, así que simplemente di sí, ¿verdad?
Sí, sí. Y tienen la oportunidad de inscribirse por un costo menor antes del 16 de septiembre. Después del 16 de septiembre, entonces ya sube la cuota. Entonces, por favor, pueden llamar a la Oficina para la Catequesis del Ministerio Juvenil al 312-243-3700. 312-243-3700.
Y para todos los que tengan acceso al internet, también toda la información está en su sitio web.
Sí,
¿verdad?
Exactamente.
¿Me puede dar la dirección,
sí,
por favor?
Es www.catechesis, como se escribe en inglés, rayita o dash, como dicen en inglés, chicago.org. Y si quieren, pueden llamar allá a la oficina y nosotros les damos nuevamente, es www.catechesis-chicago.org.
Muchísimas gracias, padre. Y Livia, también aquí tenemos en la línea la señora Juana, que tiene una pregunta para ustedes. Y es, pienso que es muy... muy a lo que estamos hablando ahorita mismo sobre la catequesis de los niños. Okay, un segundito. A ver, señora Juana.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí está hablando con el padre Claudio y la señorita Livia.
Sí, mire, o sea, mi pregunta es esta, que ¿cómo le hace uno ya cuando los hijos están grandes? Porque yo de chiquito siempre los llevé a catecismo, la doctrina, participó mi hijo de monaguillo. Bueno, siempre estuve muy activa con él cuando eran chicos. Entonces ahora ya Mis hijos tienen 22 años, es un hombre y una mujer, 25 años y la niña 18. Pero completamente han cambiado, ya no quieren participar con nosotros ni a rezar el rosario. A muchas veces los llevo a misa afuera, ahora ya últimamente ya no quieren ir. Dicen, no, no, que para qué, que esto ya, ya no necesita eso, que él está muy confundido, mi hijo. Entonces a mí me duele todo eso. Y yo le digo, mijo, ¿cómo no vas a tener necesidad de Dios? Tienes necesidad de comer, de alimentarte. También tienes que la necesidad de alimentarte espiritualmente, pero me da vueltas y me da vueltas, pero no quiere participar. Y eso a mí me duele mucho.
Uh-huh, se entiende. Me gustaría que Livia, como catequista y como madre, pudiese dar un tipo de compartir su opinión de cómo ve esta situación, primero.
Señora Juana, y para todos los que nos escuchan, nosotros como padres y madres de familia hacemos nuestra parte, ponemos la base, ponemos lo que es el fundamento de la fe. Y después, pues, cuando ya los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, llega un momento en que nosotros tenemos que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones, ¿verdad? No queremos ser como esas mamás imponentes que solamente están, no invitan, sino que casi obligan a sus hijos adultos. Pero hay que no dejar de invitar, no dejar de invitar, eso es importante, y no dejar de orar. Y que si ellos viven con usted, que es lo que pasa con la mayoría de nuestras familias hispanas, que hasta que no somos casados no nos vamos de nuestros hogares, gracias a Dios. Entonces, seguir con la oración antes de la comida, por ejemplo. Ya cuando ellos se van a acostar, ya no puede a lo mejor orar con ellos porque ya se acuestan a diferentes horas, ya no están chiquitos. Pero es importante continuar con la oración a la hora de la comida. Vamos a tomar un momentito y oramos como familia para darle gracias a Dios por lo que nos está dando. Pero yo le aseguro, porque yo he visto muchas experiencias, y tal vez la experiencia mía también cuando yo era adolescente, por un tiempo yo no quería hacer lo que mi mamá me decía que hiciera respecto a la iglesia. Era buena hija, pero no era como dicen aquí, no era cool hacer lo que mi mamá me dice, porque es cosa de viejos. Entonces, pero sí seguir invitando y seguir orando por ellos. Pero va a llegar un momento en que ellos mismos se van a dar cuenta, y ese hijo suyo que dice que no tiene necesidad de Dios, él se va a dar cuenta que sí tiene necesidad de Dios. Y va a ser tal vez especialmente cuando Dios lo llame a tener una vocación, bien sea como a un hombre casado o una muchacha casada, su hija, una mujer casada, o bien sea como un sacerdote, o quién sabe qué le tiene Dios reparado.
Están bien liberales, se ponen bien liberales, que a uno le duele cada paso que dan, dice uno, ay Dios mío, de dónde han aprendido tanto, uno tanto que les dice y esto y no, pero bueno.
Claro, claro, y haciendo eco de lo que dice nuestra hermana, la señora Livia Páez, primero tienes que seguir dando el ejemplo, o sea, usted, señora Juana, tiene que continuar yendo a su misa, claro, a su iglesia, sí, su rosario, su altarcito en la casa, me imagino que tiene uno. O sea, seguir con todo aquello que la iglesia doméstica, que es la iglesia de la casa, ¿no?, había enseñado. Número dos, entender que también los hijos llega un punto en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y hay hijos e hijas que hasta que no se dan contra el muro, no entienden, ¿verdad?, que Dios les ama. No entienden que le pertenecen a Dios y tienen que pasar por esas experiencias, ¿no?, para que ellos mismos agarren la nota. Okay, así que por lo que a nosotros nos concierne, no se me raje, señora Juana, sí, no se me rinda.
Yo siempre les digo, encomiéndense a Dios, que eso. Dios los bendiga, que Dios me los cuide, que el ángel de la guarda los proteja. Siempre les digo, pero me da pesar que no sigan, no continúen. Pero bueno, como dices, son etapas. Sí. Y ojalá esperen Dios que pues vuelvan a creer en Él y que le pidan mucho, porque tenemos mucha necesidad.
Y recuerde que Santa Mónica estuvo décadas orando por su hijo, y su hijo terminó siendo San Agustín. Sí. Ay, así que, ¿verdad? Ahí consuélese y refléjese en el ejemplo de Santa Mónica.
Ay, muchas gracias.
Cuídese mucho.
Gracias, padre.
Dios me la bendiga.
Hasta luego, bye.
Tenemos una serie de peticiones aquí que no me gustaría que pasasen desapercibidas. Oremos, hermanas y hermanos, por aquellas víctimas de desastres naturales, todos aquellos que están en este momento pasando por ese huracán, para que Dios Todopoderoso conceda a las autoridades locales y al pueblo que está sufriendo la facilidad de sobreponerse y de apoyarse los unos a los otros en medio de este huracán. Oremos por los jóvenes que se encuentran en problemas, aquellos jóvenes que están luchando, encontrándose a sí mismos o luchando con adicciones o buscando su verdadera identidad, para que Dios los ilumine y para que Dios los haga fieles a su evangelio. Por las almas del purgatorio, a través de la comunión de los santos, Señor, rezamos por los que están en el purgatorio. Libéralos de ese estado. Por Agustín Sirangua y su familia, y la familia Sirangua Aguado. Tú sabes sus necesidades, Señor, provéelas. Y por todos los matrimonios que sufren de violencia doméstica, para que a través del Espíritu Santo se aleje ese mal de la violencia doméstica de nuestros matrimonios, roguemos al Señor. También te presentamos, Señor, a Denise Sanford, que está enferma de cáncer. Señor, bendice a Denise y a todos aquellos que están batallando este mal. Bendice su cuerpo, Señor, y dale lo necesario para que ella continúe sirviéndote, Señor, y continúe acercándose más a ti. Por ella y por todos los enfermos de cáncer, roguemos al Señor. Oremos, Padre Celestial, por María y José Carrillo, por su matrimonio, por su hijo Juan y por su nieta Abigail Martínez, para que seas tú, Señor, el que los una y permitas que se acerquen más a ti. Roguemos al Señor.
Muchísimas gracias, Padre. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un segundito.
Vea la Santa Misa Dominical, televisada todos los domingos a las 8 de la mañana a través de la red de televisión de Azteca América. Y con ustedes, el Padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano.
La misa televisada en español llena un gran vacío para aquellos interesados en el mensaje del Evangelio dentro del contexto cultural de la audiencia. Es un signo de esperanza para los fieles hispanoparlantes que tienen dificultad en asistir a la misa de domingo.
Su ayuda es necesaria para mantener la misa dominical en español al aire. Por favor, envíe su donación a la misa en español P.O. Box 1979, Chicago, Illinois 60611. Nuevamente, la misa en español P.O. Box 1979, Chicago 60611.
La misa televisada ha sido de gran ayuda para la creciente población hispana católica. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga.
Ustedes están escuchando una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a su vida, a su casa y a su corazón. Y antes de continuar con la discusión, me gustaría hacer una serie de anuncios. Hermanas y hermanos, les recordamos que el próximo miércoles 17 de septiembre se reunirá el comité que llevará a cabo el retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 4, donde en St. James en Fullerton. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Repito, reunión del comité que llevará a cabo el primer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 4, St. James en Fullerton, a las 7 de la noche. Todos invitados. Las reliquias de los mártires cristeros estarán este viernes 19 de septiembre a las 6 de la tarde en Providencia de Dios. Anímate y haz acto de presencia. Tenemos un cursillo de cristiandad el fin de semana del 19, 20 y 21. El cursillo de cristiandad se llevará a cabo para tocar la vida de los hombres y mujeres que se acerquen más a Dios. Ora por los cursillistas y ora por los que están haciendo su cursillo. Las reliquias el 21 de septiembre estarán en Santa María del Popolo. Prepárate, Santa María del Popolo, que llevamos reliquias y llevamos bendiciones para esa comunidad de fe.
Padre, ahora tenemos una llamada para para Livia, la señora Carmen. Buenos días, señora.
Buenos días.
¿Qué? Su pregunta.
Sí, mire, mi pregunta es, ¿qué talleres son los que me recomienda la señorita Livia tomar para el día de la conferencia? Yo estoy de catequista aquí en la Iglesia de Reina del Universo con los niños de Primera Comunión.
¿Cómo se llama?
Carmen.
Buenos días, señora Carmen.
Sí, buenos días.
Yo creo que mi esposo se va a enojar porque me están diciendo señorita. ¿Está como catequista en qué edad, por favor?
En Reina del Universo.
¿Y qué grupo tiene?
El de la Eucaristía.
De la Eucaristía.
Primera Comunión.
Bueno, yo creo que cualquiera de los talleres es bueno, porque los talleres no son nada más para ponerlos en práctica en el salón, sino para nosotros personalmente. Uh-huh. Pero hay uno, por ejemplo, que lo da la señorita, esta sí es señorita, Aura Martínez, uh-huh. Que se llama Poco es Mucho. Ella trabaja como directora de la catequesis en la parroquia del Santísimo Sacramento, en McKinley Park. Y ella es muy buena con cosas prácticas para hacer con los niños que se están preparando para los sacramentos.
Okay.
Entonces, ese es uno de ellos, pero hay muchos. Si usted quiere, puede llamar a la oficina y yo con mucho gusto le hablaría con más detalles y vemos más en detalles todos los demás que están allí.
Muy bien.
Y buena suerte y la esperamos ver por allá.
Gracias, sí.
Qué bien. Qué bien. Anunciamos Noche de Gala. ¿Cuándo? Viernes 26 de septiembre. Viernes 26 de septiembre. Noche de Gala honrando a aquellos hombres y mujeres que han hecho una diferencia por el ministerio hispano. Esta gran fiesta se llevará a cabo en el Hilton Towers, en el hotel Hilton Towers, en la Michigan Avenue, comenzando a las 6 de la tarde. Anímate y celebra al hispano católico y al ministerio hispano que se hace en la arquidiócesis de Chicago yendo a Noche de Gala. Llámate a la oficina 312-738-1080. 312-738-1080 para más información o lee el Chicago Católico.
Livia, nos queda unos 30 segundos para anunciar dos programitas.
Sí, uno es de la Escuela Bíblica Católica que precisamente comenzó hoy en la parroquia de Preciosa Sangre. Pueden llamar a la oficina para más información. Y otro es para los catequistas que apenas van a comenzar. Va a ser un taller el 20 de septiembre en la parroquia de St. John Birchman.
Muchísimas gracias, Livia. Muchísimas gracias, Padre Claudio.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
De lo bueno se da poco, así que, Livia, gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa.
Gracias a ustedes.
Y que Dios proteja a toda la arquidiócesis de Chicago y le decimos chao.
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCF.